Comunic Producciones.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Shots, y en esta ocasión vamos a hablar de
Home Improvement.
Mejorando la casa.
Así es.
Uf, épica, enorme. El mejor sitcom producido en los 90 por Disney.
Así es, producido por Disney. ¿Ahorita está en Disney Plus?
No, pero debería, ¿no?
Ajá, ¿por qué no estará?
No lo sé, ha de tener los derechos a alguien más, mano. Pues ya que lo suelten. Hashtag release Home Improvement.
Exacto, vamos a iniciar una campaña.
Una campaña viral de...
sí, nuestra especialidad.
Lo nuestro es hacer campañas virales, no sé si
Exactamente.
Sabías.
Exactamente.
Se escuchó un sonito, ¿no?
Sí, pero no sé qué pasó.
Bueno, aquí andamos. Aquí andamos con Tocho.
Sí, todo bien.
Bueno, perdón. Entonces, te estaba diciendo yo. Qué bueno era Home Improvement. No era bueno, pero hasta era memorable. ¿Sabes qué? Es memorable.
Era, ajá, totalmente. Totalmente. O sea, esta además nos tocó en esa era del sitcom noventero.
Sí.
En el que había muchos muy decentes.
Sí.
¿No? Y además hechos para adolescentes y preadolescentes.
Sí, este era para la familia entera, ¿no? Este era familiar. Mi papá era súper fan.
¿En serio?
Súper fan. O sea, ya en el de Tim Allen hablamos y te dije que mi papá era muy fan de Tim Allen. O sea, cosas que en la que salga Tim Allen, o sea, súper la va a ver.
Tiene un rato que no va al cine.
Sí, tiene un rato que no va al cine. Pero, por ejemplo, yo creo que en las pocas cosas que hemos coincidido en la vida, la de Galaxy Quest.
Claro.
O sea, a los dos nos pareció maravillosa. A él porque salía Tim Allen y Sigourney Weaver. Y a mí porque salían ellos dos. Aparte,
Alan Rickman. Tony Shalhoub.
Sí, no, un castazo. Pero, y Sam Rockwell. Castazo. Sí. Pero no solo el cast, sino que la historia es buenísima. Y ya hablamos de ella alguna vez. Y hablaremos a detalle algún día. Pero Home Improvement sí era religión en mi casa para mi jefe. O sea, a la hora que salía Home Improvement, él se sentaba a verla y se echó todas las temporadas.
De Tim, el hombre herramienta Taylor.
Tim, el hombre herramienta Taylor. Con su programa, ¿no?
Se llamaba Tiempo de Herramientas.
Tiempo de Herramientas.
Así es. Originalmente, el programa se iba a llamar Hammer Time.
¡Ay, qué gozada!
Así es. O sea, de ahí estaba... Vaya, en eso estaba basada la idea original de que tuvieran el programa dentro del programa.
Ajá. Lo cual no era una mala idea, ¿eh? Funcionaba.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero a la mera hora lo fueron cambiando y les gustó más Tool Time.
Que está bueno.
Que también está bueno, porque además también tiene su jueguito de palabras, también tiene, o sea, varias cosas.
Es tiempo de herramientas.
Ya saben qué hora es, salía Jaime.
¿Sabes qué? Había un gag.
Necesitamos que alguien nos presente. ¿Qué está sonando, mano?
Es de los audífonos. Sí, es de los audífonos.
Ah, ok.
Tiene un falso ahí.
Ah, entonces somos nosotros.
Sí, ¿no? Ok. Está grabando. Ay, qué bueno.
De todas maneras, ya lo...
ya lo dijimos, pues bueno. ¿Sabes qué? Hay un gag ahí que me hacía... Que me hizo muy feliz durante toda la... Lo que duró la serie. Que era que... Y era un hilo conductor, de hecho. Pero era un gag que era hilo conductor. El del coche que estaba construyendo. Y temporada tras temporada
iba avanzando
poco a poco, pero iba avanzando el coche. Y al final de la serie lo termina.
Lo termina, sí. Para irse a vivir a Indiana. Porque creo que le ofrecen a la esposa un trabajo, una cosa así. Y por eso se va con ella.
Sí, sí.
Y se muda toda la familia. Justo ahorita estaba viendo los últimos 10 minutos
del final.
Del final. Resulta que es... O sea, no solo se están despidiendo de la casa y están diciendo así, pues ya se acabó toda esta era y lo del coche. Que además está muy bonito el coche. No me acuerdo qué coche era, pero muy bonito.
Pero está súper bien, sí.
Y en el último episodio también se casa Al.
Ah, ¿sí?
Ajá, es la boda de Al.
Ok.
Y la tienen en el jardín de la casa.
Claro. Exacto. Y Wilson está atrás de la...
Exacto, a Wilson nunca lo vemos.
Nunca le vemos la cara.
Nunca lo vimos.
De hecho, algunas cosas como cuando lo presentaban con el público, que salían todos, lo salía con una cerquita en la mano.
Ajá, exacto.
Sí.
Leí que el hecho de que no pudieras ver a Wilson era porque estaba basado como en los recuerdos de Tim Allen, de cuando era niño y no alcanzaba a ver del otro lado de la cerca, entonces nunca le conoció bien la cara al vecino.
Ok, eso está bonito.
Está muy bonito, me gustó mucho.
Tim Allen, al parecer, era un monstruo arriba del escenario. O sea, mucho comediante que lo vio arriba del escenario dicen que era una máquina.
¿En serio?
Era una máquina, que era un tremendo comediante. Y que cuando le entró, pues de ahí sacó el sitcom. O sea, en esa época en la que si te iba bien, terminabas haciendo tus 5 minutos en Carson. Si te iba bien en Carson, lo siguiente era que te ofrecieran
un sitcom
o una película o una gira. O sea, ya cosas grandes, ¿no? Uh-huh. O sea, eran como el proceso natural en esa época. Y él tuvo sus minutos en Carson, la rompió y de ahí consiguió el sitcom. Y de ahí hizo una carrera enorme como actor de cine.
Sí, claro.
O sea, claro. Te puede gustar o no su cuerpo de trabajo, pero el...
Oye, Jungle to Jungle es una joya.
A mí me mama y me caga que no esté en Disney Plus.
Tampoco.
No está Jungle to Jungle y me mama Jungle to Jungle.
¿Por qué no está?
No lo sé. En una de esas...
Mimisiku se llamaba el niño.
En una de esas el hijo de la chingada tiene los derechos de sus pelis, ¿eh? Porque hizo muchas con Disney y no están.
O sea, pero... ¿No sería también de su interés que le ofrecieran algo por ponerlas?
Igual y tiene un deal previo con otro antes de que Disney Plus, igual y están en otro lugar. Uh-huh. Y probablemente en algún momento renegociará. Pero él era productor ejecutivo de casi todas, entonces en una de esas hay un deal por ahí.
Bueno, eso podría ser. Eso podría ser, pero sí debería de estar. O sea, no sé si me aventaría las 9 temporadas, porque además ya hay unas, sobre todo cuando los niños empiezan a crecer, que es bien incómodo.
No, yo creo que me aventaría la primera.
Ajá, como por la nostalgia.
Sí, y ya.
Las primeras dos, porque en la primera como que todavía tardan en agarrar cuerpo.
Vale, 50 capítulos sí vería.
Ah, sí, exacto, es que además es un chingo. Son 203 episodios a lo largo de 8 temporadas, o sea, no creo que... Pues, a ver, ahorita te digo cuántos episodios tenían.
Luego las primeras temporadas tienen menos.
Ajá.
Pero según yo es de onda de sitcom de 20 y tantos episodios.
Sí, 27 episodios la primera temporada. Uh-huh. Válgame Dios. Ah, no es cierto, esa es la 8, discúlpame. Me mandó directo a la 8, espérame. Y la primera tiene 24.
Ok.
Y la segunda...
¿Qué es lo estándar? 24.
Sí.
Bueno, era lo estándar.
Sí, ya.
No, ahorita
y
ya
la
no
segunda
existe.
25.
Sí, ¿no? El estándar de temporada de sitcom exitoso.
Uh-huh. Y si no me equivoco, el último episodio de Pamela Anderson, uh-huh, que era Lisa, ella era la chica herramienta, ¿cómo lo decían?
Sí, sí, la chica herramienta, ¿no? Sí.
Algo así. Ella, su último episodio en 1993, 19 uh-huh de mayo salió ese episodio, en ese se despidió.
Ok.
El final de la segunda temporada, porque... Se fue a hacer Baywatch. Así es.
Y le cambió la vida. Porque después de eso hizo Barbarella. No, es cierto, era Barb Wire.
Barb Wire, sí.
Sí, hubiera hecho Barbarella. No, hizo Barb Wire.
¿Cómo se llamaba la animada que era ella?
Foxy... No, Vixen...
¿Sí?
Sí, era algo como Vixen Squad o Vixen... Ay. Force.
MTV, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero era algo Vixen. O sea, estoy seguro. Que eran, onda Charlie's Angels, pero on crack.
Stripperella, ¿no?
No, Stripperella es otra. O sea, también, pero creo
pero,
que...
Es que esa era la que yo estaba pensando, creo.
A ver.
Pero sí hizo, ¿no? Una que se llamaba Stripperella. Sí, Stripperella.
Sí, sí, sí.
En el 2003. Y su personaje se llamaba Erotica Jones.
Erotica Jones. Igual es la que yo estaba pensando, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, ok.
Yo creo que sí.
Se me cuatrapearon nombres con otras cosas. Pero uh-huh, pero esto, sí el...
O sea, se fue como porque ya no le daba tiempo de hacer las dos cosas, pues.
Y en el otro iba a tener un papel más grande, entonces.
Ajá.
Pues, sí.
Exactamente.
¿De qué va?
Ah, pues.
Cuéntanos.
Home Improvement es la historia de una familia en la que una pareja estereotípica americana viviendo en Detroit tienen tres hijos, todos blancos. Muy blancos, todos son muy blancos.
Muy, muy familia, blancos.
Qué barbaridad. Cero diversidad había en este programa.
No, ¿en qué cuál? También en Detroit, en esa época, o sea, en la, por lo menos en la, zona donde ellos vivían,
ajá,
también había cero diversidad.
Ajá, exacto.
Porque no vivían downtown Detroit, o sea, vivían en los suburbios.
Ya, tienes toda la razón. Y Tim Taylor, era también el hombre herramienta Taylor, quien tenía un programa de televisión en el que enseñaba a la gente a hacer proyectos. Así es. Y su catchphrase era más potencia, ¿no?
Sí.
More power.
Y era un desastre.
Justo. Se suponía que incluso dentro del programa, la teoría de todos los accidentes era que eran a propósito. Para que...
Para el rating, claro.
No, o sea, no solo para el rating, sino para mostrar lo que pasaba si te andabas poniendo pendejo con las herramientas y no las usabas bien. Era para eso.
Mi mamá, que él siempre le decía, yo creo que eso no está bien, pues. No, que sí, que vamos a ver ahorita. Bueno, y se hacía un paso para atrás.
Justo, hay una historia en la que Al hace un juego de mesa basado en Tool Time, que tenía por objetivo que tú evitaras ir a dar al hospital.
Qué cagado.
Está muy simpático.
Sí.
Está muy simpático. Y realmente solo era eso.
Solo era eso.
Solo era eso.
Y los típicos problemas situacionales de cada episodio de... el niño hizo una pendejada y no le quiere decir a sus papás. Y entonces...
O otro niño hizo una pendejada y no le quiere decir a los papás. Ajá. O los tres niños hicieron una pendejada y no le quiere decir a los
básicamente
papás.
Básicamente esos eran todos.
O Tim, el papá hizo una pendejada y no le quiere decir a la esposa.
Ajá. Sí, porque la esposa no la cagaba, ¿eh?
No. Tenían muy bien marcado este estereotipo de sitcom donde él es un pendejo y ella es seria y es controlada.
Es decir, que si lo piensas bien, lo de Kevin Can Fuck Himself es esto llevado a la N potencia. Uh-huh. O sea, donde los personajes son mucho más desagradables. Son más cercanos a los de Friends.
Ajá.
Esta era más inocente en ese sentido. Aún así, lo de los roles de género y de pareja era mucho eso. Era sí, marcar sí, mucho los roles. Era como, el hombre tiene que ser así. Y entonces, parte de la burla era burlarse de que fuera así. Que mucha gente no lo entendió. Mucha gente lo tomó. Esta cosa de que alguien ve algo y lo ve...
¿En Kevin Can Fuck
Himself? No. En Home Improvement. Que la gente no entiende. De repente, sucede con muchas cosas. Por ejemplo, con Breaking Bad. Que la gente no entiende que... Walter White no es un modelo a seguir. Ajá. O sea, no es... nunca deberías de estar...
De su lado, no es un héroe.
Ajá, no es un héroe, ¿no? Al contrario, es la decadencia de esta persona hasta las últimas consecuencias. Y esto de tomarlo de estandarte de como... como héroe.
La rebelión.
Ajá, tomarlo como héroe es el error más grande que puedes cometer. Y suceden muchas cosas. En ese aspecto, llevándolo a algo menor... al personaje Tim Taylor, muchos hombres heterosexuales, blancos en su mayoría, lo tomaron como un rol de macho hegemónico y el hombre de la casa, cuando en realidad toda la serie se está burlando de que sea
de lo
así.
Absurdo que es ese personaje.
Y las consecuencias que le trae ser así. Pero pues ya ves, como de repente la gente no cacha esas
pero
cosas.
Pero es que es difícil, o sea, también o sea lo piensas así de, si no te sientas a analizarlo bien, es difícil ver porque finalmente son muy felices y siempre se arregla
sí está
todo.
O sea, pero yo creo que sí está muy en tu cara. O sea, sí está muy en tu cara que es un pendejo.
Uh-huh.
Es parte
un pendejo,
que
pero todo le sale bien. Y tiene un programa de televisión y hace lo que se le da la gana. Y a él le gustan las herramientas y le gustan los deportes. Y era así, este estereotipo ubermacho. Y todo estaba bien. Tenía una casa enorme y tres hijos. Y una familia estable, pues.
Sí, sí.
Una relación estable también.
Sí, sí. No, esa parte la entiendo. Ajá, sí.
Entonces es difícil decirle a alguien, pero míralo, es un pendejo. Dice, bueno, pero yo quiero ser ese pendejo. No quédate nada
más. O sea, yo también, pero no vivo como él.
Ajá.
Ya, sí, okay.
Ajá, exacto.
Bueno, entiendo mucho de dónde viene. O sea, tengo el recuerdo de que a mi papá le gustaba tanto que mi papá toda la vida ha sido un estereotípicamente un hombre que arregla su casa. Uh-huh. O sea, este güey que prefiere el hacer las cosas antes de pagarle a alguien, porque ¿para qué le voy a pagar si yo lo puedo hacer? Entonces mi papá hace unas aventuras ahí de también de que algo salía mal o nos quedamos sin luz 2 días o cosas así.
No, no, que yo empiece a hacer así proyectos de home improvement es la mejor manera que yo pierda una mano o algo.
Y mi papá tenía justo esta cosa en la que cada vez que iba a empezar a hacer un proyecto en la casa o que iba a arreglar algo de la casa,
decía más potencia.
Mi mamá siempre le preguntaba así de, oye, ¿estás seguro que no sé qué? Y mi papá, pues yo soy el hombre, yo lo hago. Arr, 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 le decía... Durante muchísimos años o terminaba de hacer algo y lo terminaba de hacer bien. La primera vez que reparó una parte de la instalación eléctrica de la casa. Punto, es un decir, ¿no? Ajá. Reparó una parte de la instalación eléctrica de la casa. Entonces, cuando lo logró y funcionó, terminó, prendió la luz, jaló. Y lo primero que hizo fue hacerle... Arr, arr, arr.
Justo, o sea, imagínate, claro que sí, es una celebración de sí, tu hombría. Sí,
claro,
sea.
Está muy chistoso, me hacía mucha gracia.
Está muy chistoso.
Porque aparte siempre me tenía ahí al lado de él pasándole la herramienta y me iba explicando, me ibas diciendo cómo... Esos eran como los momentos chidos que teníamos, donde me explicaba y se ponían, prendí un carajo. O sea, más o menos, sí sé hacer cosas, o sea, por ejemplo, todos los sockets de mi departamento los cambié por USBs. Algunos, socket y USB, y yo los cambié, a mí nada, o sea, fui, leí instructivo, seguí los pasos que hacía mi papá.
Antes leer el pelo chino y ahora, el pelo lacio y ahora.
Leer el instructivo, conectar las cosas de manera correcta, si me trababa incluso le marcaba, oye jefe, fíjate que, pero estos son los colores de los cables y yo me acuerdo que este y la tierra y jefe, no encuentro la tierra, entonces como que siempre me ayudaba con esas cosas, ¿no? Entonces está chido.
No, y hay proyectos en los que dice uno... De, no, esto lo tengo que poder hacer.
Claro.
¿No? O sea,
O sea, porque te acuerdas en mi jardín puse pasto artificial, puse una alfombra de pasto artificial. Bueno, yo la puse. O sea, Devni y yo la pusimos. Fue toda una tarea de cómo se debe poner, qué cosas hay que poner. Fuimos al Home Depot a comprar todo, las medidas, cortamos, lo pegamos. Y es bastante satisfactorio en ese sentido, como tú meterle mano a tu casa, ¿no?
Claro, a nosotros una vez en el departamento se nos desgració la chapa de la puerta de un baño y mi Rome, hay que hablarle a alguien y yo, esto es una chapa. O sea, no. En esa casa vivíamos 3 adultos con educación superior y dije, debemos de poder cambiar una chapa.
Sí, claro.
Porque además no es la instalación eléctrica, no es así de, oye, si la cagamos, alguien se va a morir sí, o sí. Vamos a prenderle fuego a algo. Y no, y dije, no. Y sí nos tomó seguramente 7 veces más tiempo que le hubiera tomado un profesional, pero claro. Pero sí sientes una gran satisfacción cuando dices, esto lo hice yo.
Ya eso entiendo que era lo que apelaba al público masculino, pues, que veía la serie. Ese era uno de los atractivos.
Pero además, en Estados Unidos más, donde hay como mucho esta cultura del do-it-yourself.
Sí, el handyman.
Y que la gente le gusta tener así como en su casa N cantidad de herramientas.
Sí, sí.
Y cosas para todos estos proyectos.
Sí, yo vengo de una familia que es así. O sea, yo vengo de una familia que es así. O sea, mi abuelo era, en algún momento te conté aquí, que tenía un taller. Y todo lo hacía él. Y una vez puso una hamaca, eso es true story, una vez puso una hamaca en el patio y la hamaca no... alguien se colgó y se cayó y uno de mis primos, se cayó de pequeñito, se cayó de la hamaca. Entonces mi abuela le dijo, que tu hamaca que se cayó. Entonces el viejo fue por un... Pues es que no es un rotomartillo, es un
Un taladro.
Un taladro. Pero, o sea, señor taladro y atravesó la pared y puso un tornillo de este tamaño
o así de grueso.
Primero se cae la casa que la hamaca. Sí, sí. Y la tuerca iba adentro de la casa. La tuerca. Wow. Una tuerca enorme también, así. Y dijo, y lo que dijo, primero se cae la casa que la puta hamaca. Y creo que el hoyo ahí está. O sea, ya la hamaca ya no está, pero el hoyo ahí está. Un hoyo que puedes ver dentro de la casa. Entra una brisa por ahí.
Sí, por supuesto.
Y ese tipo de cosas eran las que representaba muy bien esta serie.
Yo intento ponerme una hamaca ahorita y alguien se va a desnucar.
Claro.
Va a pasar.
O sea, yo sí puedo hacer esas cosas y puedo instalar cosas. Y, o sea, no soy un inútil, pero ese grado de... voy a atravesar la pared por completo. Y esto no se va a caer nunca. O sea, te digo que mi abuelo era de estas personas que de repente, vamos a volar un papalote ahí al estacionamiento del estado de Tamaulipas. Va, va, va. Entonces eran 2 días.
Era hacer el papalote.
Sí, sí, era ir a comprar el carrizo ahí a las afueras de Tampico, el papel, pega todo, y entonces era cortar y estar haciendo el modelo. Hacía primero el mapa, o sea, el plano, uh-huh, de cómo lo iba a construir y las medidas y la chingada, los materiales, y luego lo hacía, y cuando terminamos, entonces 2 días después íbamos y volábamos el papalote, pero me involucraba en todo el proceso.
Yo no. Mi caja de herramientas es una caja de herramientas así buena, pues, pero la abres y tiene un martillo y un desarmador de cruz, un plano y una cajita de ganchitos y cositas y chunches que no yo sé sí por tenía, qué se han ido juntando.
Yo sí tenía una caja enorme.
Una cinta canela vieja que seguro no sirve para nada. Y ya eso, o sea, y chunches.
Yo sí tenía, ¿no?, una caja enorme que fui juntando un montón de
pedazos de cables.
Los dados y ya sabes, o sea, como un chingo de pendejadas. Y me la robaron un día, mano. Entonces ya ahorita estoy volviendo a juntar cosas.
Pero exacto, para mí es una de esas cosas que vas juntando durante tu vida. Yo no tengo herramientas, tengo unas chunches y ya. Bueno, vamos a volver a esto.
Es parte de...
Bueno, los tres hijos.
Ajá.
Zachary Ty Bryan, uh-huh, como Brad Taylor, uh-huh, el más grande.
¿Te acuerdas de Zachary Brad Taylor en otra cosa? Yo sí.
Sí, más o menos, pero no sé en
dos cosas. En dos cosas exactamente.
Me acuerdo que era un culero en una película.
Sale en Carrie 2.
Ajá.
Como el pinche culero, novio de la culera. Uh-huh. Y sale en Rápido y Furioso 3. Como el culero con el que corre al principio.
¿Cómo crees?
El jog del principio con el que corre en...
¡Ah! En Tokyo la Drift. En Tokyo Drift tienes toda la razón.
Sí. Haciendo el mismo papel.
Absolutamente. Pero es que con esa cara... O sea, sí.
No, sí, con esa cara y ese cuerpo no podía hacer otra cosa.
Y además, o sea, francamente tenía muy poco rango, ¿no? O sea...
Sí, no, rango no tenía.
Es un actor bastante mediocre, seguro.
Sí, sí, sí.
Y luego... El de en medio, Jonathan Taylor Thomas como Randy.
Una joya de la actuación en Estados Unidos. Jonathan Taylor Thomas nos entregó uno de los clásicos más chingones
navideños. ¿Era uno de los
navideños.
Tres ninjas o me lo estoy imaginando?
No lo sé. Pero él nos entregó I'll Be Home for Christmas.
Chale, mano.
I'll Be Home for Christmas, que es un clásico ya de la Navidad. Estelarizado por Jonathan Taylor Thomas.
Ay, Jesús. Tom and Hawk, ay, Dios mío.
Es la voz de Simba.
Sí, 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 era Simba, Man of the House, Las Aventuras de Pinocho.
El Pinocho.
¿Quién se robó a Santa? Wild America, I'll Be Home for Christmas, tienes razón.
Joya, I'll Be Home for Christmas.
Bueno.
Joya.
The Wild Thornberries.
The Wild Thornberries, ¿es cierto?
Híjole, pero puros video shorts, así. 8 Simple Rules, 3 episodios.
Hizo mucha carrera de doblaje.
Sí, más o menos, man.
O sea, ya...
Una serie que se llama Last Man Standing.
También la cosa es que se quedó como de metro y medio.
Y no era interesante.
Y no era buen actor tampoco. No era buen actor.
Y el último...
El papel de su vida es Simba.
El Benjamín. Mark Taylor. Taran Noah Smith. Uh-huh. Que era un niñito cuando empezó la serie.
Terminó siendo un señor.
Ajá, exacto.
Ya era más alto que todos.
Ajá, exacto. Además, Jonathan Taylor Thomas como que se quedó chaparro y se veía ridículo.
Se veían ridículos el uno al lado del otro. Ridículos.
Sí, pues es que cuando empezó la serie, Taran Noah Smith tenía 7 años.
Ok.
Era un niño.
Sí, sí, o sea, que salió de... pequeño. Que salió de 16.
Ajá, pues este...
Ah, no, duró 8, 15.
En el 99, 15.
Y se veía de 30 el hijo de...
Ajá. Like you at least 30.
Andale, fue justo lo que pensé.
Así.
¿Cómo dice? Who the door? Reggie. Who Reggie?
Who the fuck is Reggie?
He's gonna take Megan out. How old are you? 15. Do you look?
You're at least 30.
You're at least 30. I was in jail.
I'm not afraid of going back. Dios mío, es buenísimo. Ese es el mejor momento.
Es la mejor escena de esa película.
Absolutamente.
Y mira que... Bueno. Bad Boys 2 no es tan buena como la primera.
No, no, para nada. Y Patricia Richardson como Jill Taylor.
Ella yo creo que era la mejor actriz de todos.
Absolutamente. Y antes de eso iba a ser Frances Fisher, la actriz, okay, que es la mamá de Rose en Titanic. Uh-huh. Ella iba a ser Jill, pero empezaron a grabar, hicieron el primer piloto y nomás no.
No
daba y era demasiado seria. Y entonces en la producción dijeron, no, yo creo que no. Y lo volvieron a hacer el piloto con Patricia Richardson. Porque ahí hubo unas cosas también. Otro actor iba a ser a Al Borland. Y se le complicaba con la agenda para hacer el piloto. Y entonces dijeron, bueno, dejamos a su personaje por ahí. Y traemos otro nada más para el piloto. Hicieron a Al. Y el otro todavía no podía regresar. Entonces lo dejaron varios episodios pensando que en algún momento lo iban a sustituir. Así como sustituyeron a Lisa cuando se fue. Uh-huh. Por este otro personaje que se llamaba Jean. Y el otro ya en algún momento dijo, no, yo no voy a poder. Y se quedó Al. Que yo creo que lo hacía increíblemente bien.
Sí, era mucho el alma de la conciencia de Tim.
Richard Karn se llama.
Hacían muy buena mancuerna. Uh-huh. Y Tim Allen, suficientemente metido en el papel, suficientemente buena, por supuesto, su interpretación.
Pero justo esa mancuerna, o sea, no debe haber sido nada fácil ser el straight man de alguien con toda esa energía como Tim Allen.
Sí, sí.
¿No? Y mantenerse así tan serio y todo para poder hacer que el personaje de Al fuera muy querido y no era nada, sí, más, o sea...
No fuera la antítesis, ¿no? Ajá. Sino que si fuera el compañero. Que eso es bastante difícil luego de lograr en ese tipo de...
Ajá, lo desarrollaron duetos, bien.
Porque, por ejemplo, en The Big Bang Theory nunca terminó de cuajar el partnership de Leonard
y
Sheldon. O sea, siempre... Terminaron chocando.
Había mucho pique, claro.
Siempre chocaban, nunca hubo... O sea, eran momentos planeados, uh-huh, ¿no? De momentos muy álgidos de la serie donde tuvieran que tener algo bueno como, el uno con el otro.
Sí, claro.
Pero no era una constante.
Ajá, como que faltaba esa química muy positiva.
Exactamente.
Y claro, o sea, Tim Allen lo hacía muy bien. Ah, tenía súper bien hecho ese personaje.
Insisto, ¿te puede gustar o no el cuerpo de trabajo de Tim Allen? Pero eso no niega el inmenso talento que tiene. Uh-huh. O sea, Buzz Lightyear no sería... O sea, no me imagino otra voz. Y bueno, ya lo voy a ver. Ahora con la voz de Chris Evans.
Ajá, sí, sí.
Pero es otra versión de Buzz. No, ajá, es el Buzz de...
Que también eso lo manejaron muy bien. Uh-huh. ¿No? Para que justo no sintieras...
Sí, claro.
Ese cambio.
Este es el universo en el que esta persona existe. Es Chris Evans. Uh-huh. Y está bien.
Ajá, eso está padre. Yo creo que esta serie es, sobre todo aquí en México, donde teníamos una selección mucho más reducida, uh-huh, de las series que llegaban. Porque, o sea, mientras esta existió en Estados Unidos, sí, yo creo que sí.
Estaba en el 5.
Mientras esto salió en Estados Unidos, debe haber otras 35 sitcoms que nosotros nunca vimos. Que a nosotros nunca nos llegaron, ¿no?
Claro.
Tenemos unas muy particulares o muy escogidas que vimos. Y esta siento que para nosotros es parte de ese,
sí,
paradigma o estereotipo del sitcom.
Sí, de hecho marca, o sea, es una de las series que sí marca generacionalmente y que por lo menos crea una brecha entre los Xers y los Millennials. Esta es una de esas sitcoms que nos gustaron a los dos.
Ajá, exacto. Y luego ya tienes más para los Millennials, Malcolm in the Middle.
Sí.
¿No? Que ya es diferente, como esta cosa más, como del sitcom familiar, uh-huh. Malcolm in the Middle lo que tenía era más, me choco usar esta palabra, irreverente.
Sí, pero sí, sí es una palabra de la verga, pero sí. Sí, sí, nos hablaba más a nosotros en este sentido de ironía, ¿no? Ajá. O sea, al final la generación X era muy, es muy... Es mucho más parecida a los centennials de lo que los centennials les gustaría aceptar.
Ajá, porque hay mucho del deber ser.
El deber ser y mucho el rollo de las causas y mucho el rollo de los temas importantes y ponerlos en la mesa y discutirlos. Eso era muy Xer.
Ajá.
Y a nosotros fue como de, ugh, me vale verga todo.
Ajá.
Que se vayan todos a la verga.
Y era como más una cuestión de rebeldía, de es que, ajá, ¿sabes qué? Todo esto
es que todos nos vamos a morir. Pues bueno, pues si nos morimos todos, pues qué bueno, pues se acabó.
Ajá. Sí, justo, de nada importa, yo me la quiero pasar bien.
Entonces, muchos de los contenidos que son para nosotros tienen esa voz de al final todo vale verga. Uh-huh. Y eso es mucho el espíritu de Malcolm, justo.
Y buscabas menos el final feliz.
No, si querías el realismo o incluso el fatalismo en el desenlace.
Ajá, como, ¿qué es en Family Guy donde hacen el final de Malcolm cuando la matan? Cuando matan a la mamá, sí. Y se salen y le dice, se acabó, niños, somos libres. Se van caminando hacia el horizonte, bien contentos.
Qué horror, güey.
Ajá, justo, y aquí no, o sea, es esta, también en este tono familiar, ¿qué tendrías más? Everybody Loves Raymond.
Sí.
¿Qué otra que recuerdes?
Es que estoy pensando, después, pero son más...
King of Queens ya fue más para acá.
Uh-huh. Sí, no, estaba pensando en unas que empezaron antes, a finales de los 80, como Full House, como...
esas son anteriores.
Sí, sí. No, trato de acordarme, pero seguro ahorita me van a venir a la cabeza ya que dejemos de grabar.
Por supuesto.
Pero sí, Everybody Loves Raymond.
Y Everybody Loves Raymond, con todo y que también corrió un rato, nunca fue tan buena como esta.
No... No,
y no fue, tenía la misma chispa.
Y fue más popular.
Ajá, pero o sea, no era alegre.
No, era una serie... A mí Raymond...
Es que tiene el tono de Ray Romano.
Ajá, a mí Ray Romano como comediante nunca me pareció tan extraordinario como siempre lo han pintado.
Ajá.
Creo que es un güey con muchísimo carisma, pero siempre me queda corto.
Ajá.
O sea... Como actor en los últimos años lo he visto hacer cosas buenas.
¿En serio?
Sí, sí. Sale en The Irishman. Y un par de papeles más que lo hace muy, muy bien. En una serie medio, bastante mediocre que está en HBO Max, él es el papá. En una de una chica que se enamora de un multimillonario y le pone un chip en la cabeza, una cosa rarísima de serie. Él es el papá y no lo hace mal, pero la serie está mediocre.
Pues sí. Y justo ahorita, fíjate que no sé por qué en ese momento no lo conecté, nosotros teníamos la idea de la edad de Tyrone Noah Smith y crecimos con él.
Sí, sí. Sí, a mí, como dices, para mí era una serie que me divertía, era muy alegre. Ajá. Y como niño cachaba todo. No me era difícil entender ciertos chistes porque la serie estaba hecha para que te sentaras a verla con tus papás.
Por supuesto.
Entonces estaba súper bien hecha.
Ajá. A mí me gustaría que nos dijeran... Que
era de buena vista.
Otras series les traen estos recuerdos, ¿no? Como ¿va? De nostalgia y estas cosas.
Órale, pues, pónganse a escribir, hijos de la chingada. Oye, hoy estoy ya, ahorita en este momento, ya estoy en Ciudad Juárez.
Qué emoción.
Uf, ando, mira, desayunando, burritos.
Iba yo a preguntar qué es la comida típica en Ciudad
Juárez. Fíjate que no lo sé, entonces no quiero ser, no quiero insultar la tradición, pero supongo que comen muchos burritos. Okay. O sea, porque es de allá el burrito. Entonces supongo que el burrito es algo importante en Juárez. Supongo que también deben de comer carne asada hasta que les dé gota como uno. Yo siento que me la voy a pasar muy bien con la comida.
Seguramente sí.
Uf.
Con el calor, quién sabe, mano.
Ah, sí, porque a cervezazos me lo bajo.
Eso sí. Bueno.
Falta más, Salvador.
Pues que te diviertas mucho. Espero que te estés divirtiendo mucho.
No, hombre, a esta hora... Que está saliendo el programa, estoy aterrizando en Ciudad Juárez.
Donde quiera que estés, Juan José.
Donde quiera que estés, siempre estaré contigo. Muy bien. ¿Algo más?
Nada más.
Pues bueno, yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está...
Chava.
Patreon.com/cinealcohol para que vean este contenido a dos cámaras. Se me olvidó decirlo al principio. Por $5, si nos gusta en YouTube, mismo contenido, mismo precio. Vámonos. Yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está...
Chava.
Y esto es Shots.
Comunic Producciones.